Buenas, buenas, buenas. Seguimos con los especiales y en este caso no me centro en la trayectoria de una banda, tampoco me inspiro en un libro, no. Esta vez me centro en un sello. Sí, amigos y amigas, hoy me apetece rendir homenaje al sello de San Francisco Fat Wreck, un sello independiente que nos ha regalado muchos discazos, algunos realmente míticos y sobre todo muchas, muchas horas de diversión. A finales de los 90, muchos teníamos el corazón dividido. Teníamos el corazón dividido entre el grunge y toda esa movida que llegaba de la lluviosa Seattle y el hardcore melódico que emergió como una explosión más abajo, en California, siguiendo los pasos de todas esas bandas punk de los 80 como Circle Jerks, Germs o Dead Kennedys. Fat Wreck nace ahí, nace en 1990, de la mano de un jovencito Michael John Burkett, más conocido como Fat Mike, que ya llevaba un tiempo tocando en una banda local llamada False Alarm. Explican un recopilatorio que salió hace unos años, con motivo del 25 aniversario, que montó el sello porque en 1990 no había muchos realmente dedicados al punk. Y dice que en ese momento se marcó como único objetivo sacar solo bandas que le gustaran mucho. Y realmente podemos decir que ha tenido muy buen olfato porque ha lanzado a bandas muy interesantes. Vamos a escuchar unas cuantas en este pequeño homenaje a Fat Wreck. Y bueno, empezó con nada y menos. Bueno, explica que con un cheque de $20,000 de su padre. Con eso pudo fichar a un puñado de bandas muy jovencitas. Su primera oficina fue su apartamento de dos habitaciones y su pareja Erin le ayudaba cuando salía de trabajar de su curro de 9 a 5 de la tarde. Juntos, mano a mano, gestionaban el sello, preparaban pedidos, redactaban notas de prensa y enviaban discos a fábrica. Empezamos el repaso al catálogo, a la historia de Fat Wreck, como no, con NoFX. Curiosamente, la banda de Fat Mike, formada en 1983, sacó sus primeros trabajos con otro sello como Epitaph. Con este sello, el de Brett Gurevich de Bad Religion, que ejerció de productor del primer largo de NoFX, Liberal Animation, en el 88, sacaron sus primeros trabajos, en total 8. Ya en el 2003 empezaron a sacar sus trabajos con Fat Wreck y, bueno, hasta la fecha. Gozaron de mucha popularidad, han girado muchísimo por todo el mundo, pero nunca ficharon por una compañía discográfica importante. Y seguro que alguna oferta tuvieron, estoy convencido. Su momento de máximo apogeo, cuando tuvieron más difusión, a pesar de estar en un sello relativamente pequeño, fue con el Punkin' Drablick. En ese disco encontramos uno de mis temas favoritos, uno que puedo escuchar mil y una veces y nunca me canso, me emociona con esa fuerza, ese desgarro. Hablo de Lori Meyers, un tema en el que colabora la malograda Kim Shattuck, que nos dejó el 2 de octubre del 2019 a los 56 años. La historia de la canción seguro que la conocéis. Lori Meyers era una amiga de la infancia de Fat Mike que trabajaba como actriz porno. Fat la vio, la descubrió en una cinta y, bueno, la intenta convencer de que deje ese trabajo por degradante, dice. Y ella le dice que prefiere estar trabajando de eso que en una fábrica. Es una letra muy potente, protagonizada por una mujer fuerte que hace su vida, en la que dice eso de «No soy una cenicienta y no espero a ningún príncipe». La primera referencia del sello fue Luck Wagon. Con el sello de San Francisco sacaron todos sus trabajos hasta la fecha, empezando por su debut, el Do, del 92. Su cantante, Joey Cape, recuerda que conoció a Fat Mike una noche en 1991. Fue en un club donde tocaban los Real Mackenzies. Explica que tenía una demo en su coche y que aprovechó un momento en el que Mike está hablando con un amigo en común, Chris Rest, de RKL, que luego sería guitarra de Luck Wagon, para pasarle esa maqueta. La maqueta era de Section 8, que así se llamaba Luck Wagon en sus inicios, y al parecer le gustó mucho a Fat Mike, que les ofreció sacar un disco en cuanto estuvieran listos. Y el resto es historia, 9 discos, varios EPs y algún directo tan chulo como ese Live in a Dive del 2005. Por cierto, Joey fue el primer empleado de Fatbreak, aunque solo duró unas pocas semanas. Y bueno, Luck Wagon nunca tuvieron el éxito de bandas como Rancid, Green Day o The Offspring, que tuvieron sus minutos de gloria saltando al mainstream de una manera más o menos fugaz. Pero sin duda, Luck Wagon son una de esas bandas que han definido un género, el llamado hardcore melódico californiano. Escuchamos Violins de su maravilloso Hoss del 95. How to Clean Everything de Propagandi fue también una de las primeras referencias del sello, concretamente la tercera. Es el debut de los canadienses y salió en 1993. Entonces practicaban un skate punk muy rápido y melódico que nada o poco tiene que ver con el sonido de sus últimos trabajos, más influenciados por el heavy metal más técnico con desarrollos progresivos. En el 92 compartieron cartel en California con NoFX y fue entonces cuando Fat Mike se enamoró perdidamente de ellos. Les animó a firmar por su sello y un año después sacaban este How to Clean Everything que vamos a escuchar. Luego sacarían, 3 años después, un segundo disco también con Fatbreak, Let's Talk More Rock, un título que tenía mucho de autoparodia, de reírse de ellos mismos, porque en sus conciertos eran conocidos por hablar mucho entre canción y canción, principalmente para exponer su ideario, su pensamiento. Ya sabéis, Propagandhi son anarquistas veganos y sus letras critican el racismo, la homofobia, el capitalismo y la religión organizada, entre otras muchas cosas. Era una extraña pareja, ¿no? Propagandhi, Fat Mike. Pues sí, su primer encontronazo tuvo lugar con motivo del recopilatorio Rock Against Bush. En resumen, resumiendo mucho, NoFX consideraba que los demócratas eran un mal menor y animaba a la gente para que votara a favor de ese partido. Mientras, Propagandhi, en el tema que querían meter en el recopilatorio, criticaban a ambos partidos, al rojo y al azul, demócratas y republicanos, diciendo que la victoria de uno o de otro suponía un cambio irrelevante. Además, criticaban en su tema a George Soros, un multimillonario controvertido, pero que caía muy bien a Fat Mike por sus donaciones a organizaciones que intentaban votar a Bush de la Casa Blanca. Bueno, Propagandhi, con 7 discos en su haber, han acabado en Epitaph, el sello de Brett Gurevich de Bad Religion, y con ello sacaron sus dos últimos trabajos, Failed States del 2012 y Victory Lap del 2017. Vamos a escuchar un temazo de How to Clean Everything, que fue reeditado años después por Fatbreak en el 2013, con motivo de su 20 aniversario, e incluye temas extras. No Use for a Name recalaron en Fatbreak con su tercer disco, Leche con Carne. Antes habían sacado Incógnito y Don't Miss the Train con New Red Archives. Una de sus primeras grandes oportunidades para visibilizarse fue al salir de gira con The Offspring, que entonces presentaban Smash. Los No Use no tienen ningún disco malo, pero en este tercer trabajo encontramos algunas de sus piezas más recordadas. Justify Black Eye, Soulmate, su versión de Bob Marley y Fatal Flu. Como curiosidad, incluye un bonus track en el que hacen una especie de medley con canciones clásicas de los años 70 y 80. Escucharemos luego un tema. Antes recordamos que la banda se formó en 1987, que No Use for a Name sacaron 8 discos de estudio, también un Live in a Dive, que suena impecable, y numerosos EPs. Se separaron en septiembre del 2012 tras la muerte de su cantante y guitarra Tony Sly, sin duda uno de los mejores creadores de canciones de su generación. Recuerdo perfectamente que la noticia me llegó estando en Donosti con unos amigos, haciendo una parada de camino al Resurrection Fest, una edición en la que tocaban Descendants. Y bueno, seguramente tú también recuerdas qué estabas haciendo cuando te enteraste de esta triste noticia. Venga, escuchamos un tema de la banda de San José con esa maravillosa voz de Tony Sly. Le acompañaban en este disco Chris Shiflett, ahora en los Foo Fighters, Matt Riddle al bajo y Rory Koff a la batería. Un auténtico Dream Team.
It wasn't anybody who knew it. You were afraid it's
Pasamos a Strung Out, una banda con muchos fieles por aquí, una banda que practica un punk rock con elementos de rock progresivo y heavy metal, como RKL, Propagandi y Belvedere. Se formaron en 1990 en Simi Valley, California, y tras un 7 pulgadas de debut firmaron por Fatbreak, un sello con el que han sacado todos sus discos hasta la fecha, incluyendo apariciones en compilaciones del sello y un Live in a Dive. Su primer disco fue Another Day in Paradise, publicado en el 94, y fue producido por el propio Fat Mike, que nunca ha sido realmente fan del metal, pero sí era un gran fan de la banda. Curiosamente, en la portada de ese primer disco podemos ver a unos niños con máscaras de gas rodeados de flores. Una imagen del pasado que ahora no está muy alejada de los tiempos pandémicos que nos está tocando vivir. Vamos a dar un salto en el tiempo y escucharemos mi tema favorito de Strung Out, Analog, que lo encontramos en otro disco editado, claro, por Fatbreak. Es Exile in Oblivion del 2004. Este es un señor temazo y representa, yo creo, muy bien la propuesta de la banda.
Maze it out the con, and all I want is
Good Riddance nacen en Santa Cruz, California, en 1986 y se hicieron un nombre combinando como nadie un punk súper veloz, melodías muy pegadizas y letras comprometidas, principalmente con los derechos de los animales. Su primer disco vio la luz en 1995 con el título For a God and Country, pero mi favorito de esa época, seguramente mi favorito de Good Riddance, también porque es el que más escuché y con el que les conocí, es A Comprehensive Guide to Modern Rebellion del 96. Recuerdo comprarlo solo porque había leído en alguna revista que era una bandaza y sobre todo porque salía el sello de Fatbreak en el reverso. Ese logo ya era para mí una garantía. No sé si os ha pasado eso de comprar a ciegas. Ahora con internet pues pasa bastante menos. Puedes escuchar antes de hacer el pedido, pero antes estaba a la orden del día, vaya. Russ Rankin, cantante y letrista de Good Riddance, recuerda que la primera vez que vio a Fat Mike fue al salir de unos conciertos en Gilman Street. El cantante y bajista de NoFX estaba vendiendo copias de su primer trabajo, Liberal Animation, y al poco tiempo los pudo ver en directo. Ya con su contacto le envió un disco, una maqueta de su anterior banda, y bueno, llegaron a un acuerdo. Iban a sacar un EP con 4 o 5 canciones, las mejores, pero al final grabaron un disco entero y ficharon por Fatbreak, un sello que entonces todavía tenían oficina en el piso de Mike y su pareja, Erin. Ahora están en una especie de polígono y aquí tengo que explicaros una batallita que es que nunca olvidaré. Estando en San Francisco con mi amigo Sergi, quedamos con otro amigo, con Chose, y para vernos por allí. Coincidimos casualmente, realmente coincidimos, porque no habíamos llegado a quedar ni concretar nada, coincidimos en el Amoeba, en la tienda de discos, y eso fue un puntazo. Nos fuimos juntos a comer y, bueno, decidimos asaltar las oficinas de Fatbreak, ya que estábamos en San Francisco. Y así fue, buscamos las oficinas en el Google Maps y allí nos plantamos. Lo mejor, nos presentamos cantando un tema. Creo que era Linoleum con el ukelele de Mark. Éramos 5, Sergi, Chose, Mark, Fury y servidor. Nos recibió un chaval muy majo, con cara de asustado, diciendo que Fat Mike estaba de viaje. Y vimos por allí una niña que se escondió al vernos y creemos que era la hija de Fat Mike. En fin, saludos para todos esos amigos si nos están escuchando esto. De hecho, tengo una foto en las oficinas que quizás un día cuelgo. Y no me enrollo más con batallitas de abuelo. Escuchamos uno de mis temas favoritos de Good Riddance, incluido en ese A Comprehensive Guide to Modern Rebellion del 96. Face to Face es una de esas bandas de segunda línea que merecían mejor suerte o, mejor dicho, un mayor reconocimiento. Tienen una carrera súper sólida con muy buenos discos, empezando por aquel Don't Turn Away del 92, sin olvidar el homónimo del 96, que es uno de los favoritos por sus seguidores. La historia de Face to Face es una historia de idas y venidas. Debutaron con Fatbreak, con ese Don't Turn Away, luego ficharon por Victory, Vagrant y volvieron en el 2016 con Protection, su último trabajo de estudio hasta la fecha. Y bueno, vamos a escuchar un tema del trío, Disconnected, que fue uno de los más populares, de esos que sonaban en las emisoras alternativas y universitarias constantemente, con la voz de Trevor Keith, tan enérgica y reconocible. First the Gimme Gimmes es solo una estúpida idea, solo para pasarlo bien. Eso dice Fat Mike de este proyecto alternativo. Lo explica en una entrevista para Alt Press, en la que explica que solo son amigos de San Francisco, amigos músicos que tocan en diferentes bandas. Y bueno, de toda su trayectoria, porque han sacado muchos, un porrón de discos, Fat Mike escoge en esta entrevista Love the Country del 2006. Como curiosidad, que los fans de esta banda de versiones de los años 60, 70, 80 y 90, seguro que conocen. La banda empezó a andar en el 95 y entre sus miembros más destacados está Chris Shiflett, ex No Use for a Name, ahora en Foo Fighters, que en los discos, creo que en todos los discos aparece como con su alter ego, Jake Jackson. Siempre he pensado que era por un tema de contratos, no lo sé seguro. En cualquier caso, ya hace muchos años que en las giras va otro Shiflett, no Chris, sino su hermano Scott, bajista de Face to Face, y que en esta banda de versiones en clave punk toca la guitarra y casi diría que toca mejor que Chris. Un día me gustaría ver un pique entre los dos hermanos, porque realmente si sigues a Scott en Instagram es flipante cómo toca todos los palos. Venga, ahora sí vamos a escuchar un tema de ese Love the Country del 2006, que es el favorito de Fat Mike.
We'll be right back.
El sello Fatbreak empezó a ser rentable en el 96, a los 6 años más o menos de su puesta en marcha. Fue entonces cuando empezó a dar beneficios. Lo explica Fat Mike en algunas entrevistas. Fue en ese momento, sobre todo, cuando el sello, más que un sello, comenzó a ser una familia, la Fat Family. Coincide, pues, con la época dorada del sello, del género y el mejor momento de las bandas anteriormente mencionadas, que estaban ya gozando de bastante popularidad, sobre todo, curiosamente, fuera de sus fronteras. Against Me, los que vamos a escuchar ahora, también forman parte de la historia de Fatbreak. La banda de Laura Jane Grace fichó por Fatbreak en el 2003 y sacaron su segundo trabajo, Against Me as the Eternal Cowboy, que incluía singles como Sing Florida Sing. 2 años después sacaron su segundo y último disco de estudio para Fatbreak, Searching for a Former Clarity, y al poco tiempo marcharon y ficharon por Sire Records. Con ellos pegaron un pelotazo muy muy serio, pegaron un pelotazo con New Wave, y personalmente, sinceramente, es con esta etapa con la que más conecto, cuando me llamaron más la atención Against Me, y mucha gente los descubrió con New Wave. Sí, esta banda está unida, de alguna manera, a la historia de Fatbreak, que en el 2011 sacó Total Clarity, una colección de demos del Searching, aprovechando, imagino, el tirón que ya tenía la banda. Vamos a escuchar Don't Lose Touch, incluido en ese tercer trabajo auspiciado por Fatbreak. Cerramos este repaso al catálogo de Fatbreak con los míticos Descendents, otra banda que ya no necesita presentación y que también sacó alguna cosa con Fatbreak, que no fue su sello de toda la vida. Recalaron en el sello de Fat Mike en el 2004, de alguna manera en su regreso, en uno de sus tantos regresos, pues desde finales de los 90 que no sacaban nada. Con el sello de Fat Mike sacaron Cool to Be You y LP American. Y no sabemos qué pasó, pero en su último regreso, casi 12 años después, volvieron de la mano ya de Epitaph y no de Fatbreak. Fue justo en ese momento, en el 2005, cuando el sello empezó a estar de capa caída, según admite Mike. pero era algo coyuntural. Ese bache lo sufrieron muchos sellos. Como muy bien explica, pues la industria discográfica entró en una bajada de ventas muy importante, bastante preocupante, y ya nunca se recuperó. El motivo, explica Fat Mike, está relacionado con las descargas gratuitas y un modelo de negocio diferente que hacía que Fat Break, tal y como empezó, fuera insostenible. Dice que muchas bandas del sello tuvieron que buscarse otros curros para poder sobrevivir porque del punk rock ya no podían comer. Recomiendo como complemento de este podcast, por cierto, esa entrevista que comentaba Fat Mike de Alt Press, lo podéis encontrar en su canal de YouTube, donde el propio Mike recomienda sus 30 discos favoritos. The Cult to Be You de Descendents dice que es el segundo mejor disco de Descendents, solo por detrás de Milo Goes to College, y lamenta que este disco no sea tan recordado como otros. A destacar, Cult to Be You fue grabado por el propio Bill Stevenson, batería y líder en la sombra de Descendents, en sus Blasting Room, y fue prácticamente pues grabado en directo. Solo Milo grabó encima de la parte instrumental. Quizá por eso tiene tanta pegada. Hasta aquí este pequeño homenaje a uno de los sellos que más horas de entretenimiento y diversión nos ha proporcionado en los últimos 30 años, un sello que ha sido siempre una garantía y que hemos seguido muy de cerca. Y ojalá siga siéndolo muchos años más. Sé que me he dejado muchas bandas en el tintero y, sinceramente, son las que menos me gustan o sencillamente controlo menos, como Tilt, Mad Caddy, Sicko Fitol. No sé, quizá grabo otro podcast especial, pero con bandas más jóvenes, con los discos que ha sacado el sello en los últimos pues 10 años, por ejemplo. Porque Fat Break ha lanzado a bandas que ahora todos conocemos, pero también ha apostado y apuesta por bandas jóvenes como Flatliners, Dead to Me, The Loved Ones, Teenage Bottle Rocket. Se aceptan sugerencias, me encantará leer vuestros comentarios en iVoox, también en nuestro canal de Telegram. Y bueno, ¿qué banda habéis echado de menos en este repaso? ¿Tendría que grabar otro especial Fat Break? Bueno, espero vuestras respuestas. Muchas gracias por estar al otro lado, por llegar hasta aquí, y recordad por favor suscribiros al canal de iVoox, que es gratis, y así os llega una notificación cuando subo el podcast. Muchísimas gracias, nos leemos, nos escuchamos en breve. ¡Adiós!
I'll just sit here in my living room.